Benditos hermanos, esta es la traducción del mensaje de Radio Blast y son consejos bíblicos sobre la evangelización en la persecución. Gracias, José, por compartir todas estas enseñanzas con nosotros. Dios te bendiga. Ángela empieza a hablar sobre una ley en Rusia que dice que está prohibido reunirse y orar en las casas, está prohibido evangelizar en las calles y todo lo relacionado con la fe y la oración debe ser en las iglesias oficiales reconocidas por el Estado. Pero fuera de los muros no pueden hablar de Jesús. Hay multas si lo haces, incluso te pueden poner en la cárcel. Hermano José contesta con esta escritura, Mateo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene una semilla en la agricultura, vegetal, plantas, los hombres también para poder tener hijos. Y en el cristianismo es lo mismo. La semilla es la evangelización. Por eso el diablo quiere esterilizar la iglesia mundial. Empezó en Francia, en los países islámicos, ahora en Rusia, Europa también, porque todo lo que es anticristo lo acepta. Por eso el diablo quiere esterilizar la iglesia para no tener hijos espirituales. Ahora los castigos no están muy claros, pero si evangelizas en la calle, pueden meterte en la cárcel. Rusia regresó a ser Rusia soviética, no ha cambiado nada. Es una realidad terrible, pero es la realidad. Hace mucho tiempo el Señor nos dijo de salir del occidente. ¿Por qué quedarse allí cuando no puedes evangelizar y arriesgas tu vida? Vámonos en otro lugar donde sí arriesgamos nuestras vidas, pero por lo menos podemos llevar frutos a Dios. Y el diablo está menos organizado que en la germanizada Europa, porque ahora viene el Eurogen Force. Y ellos arrestarán a los hermanos que evangelizan. Esta ley en Rusia dice esto, que las personas que ven a alguien evangelizar tienen que denunciarlas a la policía y si no lo hacen, ellos serán castigados por la ley. Evangelizas a alguien que parece una ovejita, pero en realidad es un Judas que te denuncia. Esto es lo que está pasando. Así será Europa. Hermanos que nos escribéis diciéndonos que no todos podéis salir, que Dios no os ha llamado a hacer eso, fíjense en los tiempos de Jeremías. Nadie salió y todos fueron matados. En los tiempos de Noé, nadie construyó el arca y excepto 8 almas, todos fueron destruidos. Ángela dice, Dios te ha dado un mensaje sobre cómo hacer en la persecución que ya empezó hace mucho tiempo, no solamente en Rusia. En el Oriente Medio, los cristianos están perseguidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano José? José contesta, los cristianos tendrán que tomar una decisión, o desobedecer a Dios y no evangelizar, o desobedecer al gobierno y evangelizar. Obedeciendo al Señor hay premios eternos. Obedeciendo al gobierno hay persecuciones, multas y prisiones. Ahora los cristianos en Rusia son multados y encarcelados, pero en poco tiempo viene el anticristo y habrán leyes de antiterrorismo, entre comillas. Te van a decir terrorista para poder matarte. Te pondrán en los campos de concentración. Y no hay comida, falta un médico y mueren todos. O sea, tienen sus trucos y métodos para hacerte morir en los campos de exterminio. Pero la buena noticia es Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, si os queréis quedar en Europa, está bien, morirán como mártires. Esta es la única ventaja. Morirán antes, pero si queréis sobrevivir un poco más, tenéis que salir. Vamos ahora al mensaje que Dios ha dado a hermano José. Se llama Evangelización en la persecución. ¿Cómo evangelizar cuando estamos perseguidos? José explica. En el mundo empiezan las leyes del anticristo, la prohibición de evangelizar. ¿Qué hacer cuando estamos perseguidos? Yo, cuando necesito una respuesta, busco en la Biblia y no en mis opiniones, porque a veces me equivoco, pero voy a las Escrituras y estoy seguro. Entonces, ¿cómo evangelizar en las persecuciones que ya han llegado? En Francia y Rusia no puedes evangelizar. Entonces, ¿qué hacer? Hechos capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 8. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos. Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. José explica, nunca había habido una tal persecución contra la iglesia. ¿Y qué han hecho los discípulos? Sabemos que la iglesia está dividida en discípulos y calentadores de bancos de la iglesia. Cristianos que quieren ser la esposa de Cristo y los que les cuesta demasiado, solo cantan y no hacen nada. Muy bien, pero no eres un discípulo. Juan 8, versículos 31 y 32 dicen, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. perseverar en la palabra, dice Ángela, porque es la palabra que funciona en nuestro corazón, que crece, que nos acerca al Señor, a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús. Conocer la palabra y ponerla en práctica. Aquí dice, continúa José, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Después los fariseos se enojan y empiezan a pelear con Jesús. Y al versículo 44 dice, vosotros sois hijos del diablo. Eso se ve por los frutos. Si solo vas a la iglesia a calentar el banco, ¿cómo sabes que estás escrito en el libro de la vida del Cordero? Puede ser que solo estás escrito en el libro de la vida, donde puede ser borrado, Apocalipsis 3, versículo 5. Tenemos que ser creyentes discípulos con frutos. Ver Juan 15. Los frutos no son las religiones que no están en la Biblia, no las estatuas católicas o los edificios evangélicos. Mateo 18, versículo 20 dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, continúa José, estaba hablando sobre la persecución de la iglesia. La historia de la iglesia verdadera es llena de sufrimiento, encarcelamientos, muertos, y eso porque el Dios de este mundo es el diablo. Preparémonos para atravesar persecuciones. No escuchéis los falsos profetas de las iglesias. Tampoco Jesús ha podido evitar esta ley, la ley del sufrimiento, la ley de la cruz, la ley del Calvario. Preparémonos. Hay un momento para sufrir y otro para gozar. Filipenses 4, versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Depende de lo que da la gloria a Dios, dice José. El ejemplo de la primera iglesia es dispersarse. Acordaos de eso si queréis ser discípulos. No comprad una casa, alquilen. Si compras una casa y hay un Judas, un diablo, ¿cómo puedes moverte? Se necesita un año para venderla. Pero si alquilas, en una noche puedes irte. Mañana pagas el alquiler. Y si dice que el contrato no se terminó, explicas que tienes que irte, das el dinero, pagas todo lo que tienes que pagar y te vas. Nosotros ponemos una cláusula que dice que en caso de emergencia, pagando todo, podemos irnos. Entonces, el ejemplo de la primera iglesia es dispersarse, dispersarse. Y llevar el Evangelio en donde quiera que estemos con sabiduría. La peor cosa en una batalla es que el enemigo sepa dónde estemos. Por esto es importante dispersarse. Hasta que los discípulos fueron en Jerusalén, el enemigo podía destruirlos, atacarlos, y lo ha hecho. Pero cuando se movieron en las persecuciones, el enemigo no pudo alcanzarlos, excepto por algunos mártires. Esta es la llave para sobrevivir como discípulos, como esposa de Cristo. Hechos 17, versículos 5 al 10. Aquí aprendemos que tenemos que escapar. Leamos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacar Pablo y Sila al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hermano José dice: «Preparaos a escapar de noche». Hechos 9, versículo 23 a 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. José dice: «Antes de que se inventaran los ascensores, he aquí Pablo en una canasta por la ventana. Preparaos a escapar por las ventanas». «Pero yo no tengo nada que esconder», dicen. «Peor para ti, si el diablo es feliz con lo que haces, y si no te persiguen significa que te estás equivocando». Segunda carta a Timoteo 3, versículo 12 dice: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Hermano José dice: «Si no os persiguen, es porque no estáis haciendo nada para Jesús. Os digo esto con mucho amor». Leen el mensaje a Sardis en Apocalipsis. Tenemos que entrar en la arena donde hay leones y hermanos crucificados. Mirad cómo hacían los discípulos, siempre moviéndose, escapando, huyendo. Estaban dispuestos a ser nómadas. Por esto evitaban los anticristos. Es así que la iglesia llegó a nosotros, no con gente sentada en los bancos, pero con gente que murió, que no se sometieron a los anticristos, que han dicho: «Yo voy hasta la muerte». «Son 40 años que me escapo», continúa José. «Pero no todos los días, porque usamos sabiduría. Aquí donde estamos no evangelizamos las personas cerca de nosotros. Tenemos que ser cuidadosos. En el fin de los tiempos tenemos que tener un don de Dios que se llama discernimiento. Orad por esto, hermanos. No podéis sobrevivir sin esto. Evangelizad lejos de vuestras casas y pedid a las personas cuál es su trabajo. Traten de averiguar quién es la persona con la cual estáis hablando, hermanos. Lo que estáis aprendiendo ahora, tenéis que enseñarlo a otros y guiarlos, porque se necesitan oficiales en el ejército. Jesús adiestró 12 discípulos oficiales. El duodécimo fue Pablo, no Matías. De toda forma, esto no es un dogma. Ahora vemos el comienzo, los primeros siglos de la iglesia valdense. Hoy es tradicional, tibia y dormida. Al principio no era así. Estudiad la historia de los valdenses porque es muy interesante. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo original cuando empezaron en el siglo XII. Ellos sobrevivían moviéndose, murieron espiritualmente cuando empezaron a construir edificios. Y vemos lo que hacían ellos durante la persecución. ¿Por qué hay persecución, martirios, matanzas? Tenemos que llegar a un cierto nivel de demostración de que realmente somos fieles a Cristo. No es suficiente la salvación. Hay algunas personas, la esposa de Cristo, que tienen que pasar por el martirio porque en el cielo hay algunas tentaciones, como cuando cayó Lucifer y los ángeles, que ahora son demonios. Y para evitar que caigas tú también, hay pruebas. Y cuando el diablo manda el martirio, Dios lo permite. Esto demuestra quiénes en el reino de Dios serán oficiales, ángeles, arcángeles, y quiénes serán los medios corazones, los calentadores de bancos, que sí, estarán en el cielo benditos, pero Dios no puede confiar en uno que rechaza el martirio y convertirlo en un oficial, porque si fuera así, podría ser un oficial como Satanás. Ahora la tercera parte de los cielos sigue al diablo. Leamos ahora una breve historia sobre los valdenses. Las orígenes de los valdenses se remontan a la Edad Media, alrededor del 1170. Valdo o Valdes, un comerciante de Lyon, tras una profunda crisis espiritual, toma la decisión de seguir el ejemplo de pobreza y perfección evangélica de los apóstoles seguidores de Jesús. Poco antes de San Francisco, Valdo no quería oponerse a la iglesia, pero quería contribuir a su renovación desde el interior, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Alrededor de él se construirá la pequeña comunidad de los pobres de espíritu. Hermano José explica: no se puede reparar una iglesia desde el interior llena de vino viejo. Desde el interior solamente si el pastor quiere escuchar. Pero ¿cómo haces si el pastor es como los fariseos de los tiempos de Jesús? ¿Cómo ayudó Jesús a Israel desde el interior? Abandonándola. Ha dicho: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo puedes ayudar una iglesia donde el pastor es el estándar? Si el pastor no hace sanaciones milagrosas, nadie las hace, porque el pastor tiene miedo de que alguien tome su lugar. El punto es que Valdo intentó de renovar la iglesia desde el interior, pero no lo dejaron. Sigamos leyendo la historia de los valdenses. Él decide de hacer traducir en lengua vulgar de Languedoc y copiar pasajes de la Biblia. Los pobres, entre comillas, implican la participación de las mujeres a la predicación, suscitando escándalo en la iglesia de aquel tiempo. José dice: por eso algunas iglesias son a media fuerza, porque las mujeres a veces son las más espirituales. El artículo continúa: su propuesta también se extiende más allá de los Alpes, llegando hasta el norte de Italia. A pesar de que sea objeto de persecución empezadas con las cruzadas contra los cátaros, en el siglo XII el movimiento continúa el trabajo del testimonio concentrado en la fidelidad al Evangelio y en la pobreza de la Iglesia, expandiéndose en nuestra provincia, en Provenza, Alemania y en las Flandes. En el 1532, los valdenses adhieren a la Reforma Protestante, organizándose en comunidades alternativas a la Iglesia de Roma. Las represiones por las fuerzas de la Contrarreforma comienzan en el 1561 con la destrucción de la comunidad en Calabria, que terminan en el 1655 con las Pascuas Piamonteses, que ven la ocupación de los valles Pinerolese y la masacre de la población de Valdés. Los valdenses pasan más de 3 décadas en exilio. Hermano José explica, aquí los valdenses comienzan a ser destruidos porque se pusieron cómodos a calentar bancos, se convirtieron en vino viejo y vino la persecución y la destrucción. La mayoría de la destrucción en el fin de los tiempos, donde el anticristo destruirá la iglesia, Daniel 7, Apocalipsis 12, versículo 17, Apocalipsis 13, versículo 7, será en las iglesias sedentarias. Preparaos a ser nómadas. Mirad el ejemplo de Richard Wurmbrand, que fue 14 años en la cárcel y 3 en la celda de aislamiento. Él predicaba sermones a las paredes para no enloquecerse. Él ha dicho que no podía reunirse en las casas para orar, así que no tengan miedo de Putin, etc. Ya os he dicho, pónganse de rodillas y orad por el don del discernimiento. Richard Wurmbrand, Dios lo bendiga, ha dicho que festejaban el cumpleaños 5 veces o 6 veces al año, porque bajo el comunismo no podían tener comuniones. Entonces, para invitar 20, 30 personas, se necesitaba un cumpleaños. Por todas las ocasiones festejaban para poder reunirse y orar. Hermanos en Rusia, no tengáis miedo de Putin. Reúnanse en las casas, pero con sabiduría. No os reunáis 2 veces en el mismo lugar. No evangelicéis los vecinos, porque aquel vecino con una gran sonrisa en el rostro puede ser un traidor, un Judas. Usen discernimiento. Jesús ha dicho, os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10. No podéis evangelizar sin sabiduría. No se habla de Jesús, excepto cuando sabéis quién es la persona delante de vosotros. Y siempre muévanse, el enemigo no tiene que saber dónde estéis. Muévanse de un lugar a otro. En Rusia y en Europa también, aquellos que se quedan allí, evangelizad así, nunca 2 veces en el mismo lugar, pero si te arrestan, no debes renegar a Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nosotros también debemos prepararnos como los valdenses de los primeros tiempos, a pasar años en el exilio para poder sobrevivir a la tribulación que vendrá pronto. Jesús nos advierte, atención a su voz. El Señor ha dado una revelación a una hermana, Roberta. Ella dice, mientras oraba y alababa a Jesús, me llamó la atención un pasaje bíblico que no entendí muy bien. Ezequiel 12. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, saca tus enseres. Ella pide, ¿es simbólico o significa huye de Italia? Hermano José responde, Yo he orado sobre esto y Dulce Roberta, Dios ha dado un mensaje de cómo el pueblo de Dios es hoy. Un pueblo rebelde que tiene ojos para ver y no ve, tiene oídos para oír y no oye. Y es el mismo mensaje que Dios dio a Israel por medio del profeta Ezequiel. Vamos a leerlo en Ezequiel 12. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. Por tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje. Prepáralo para el exilio, y a plena luz del día, a la vista de todos, saldrás como quien va exiliado sin destino fijo. Tal vez así entiendan, aunque son un pueblo rebelde. Saca tu equipaje a plena luz del día, a la vista de todos, y al caer la tarde, ponte en marcha a la vista de todos, como quien va al exilio. Como cuando vendes todo y te vas, dice José. Versículo 5. También en presencia de todos, abre un boquete en el muro y sal por ahí con tu equipaje. Al llegar la noche, mientras todos te estén viendo, ponte en marcha con el equipaje al hombro. Cúbrete la cara para que no puedas ver la tierra, porque de ti he hecho un presagio para el pueblo de Israel. Hice lo que se me había mandado, y a plena luz del día saqué mi bagaje, como quien va al exilio. Al caer la tarde abrí el boquete con mis propias manos, y al llegar la noche, en presencia de todos, salí con mi equipaje al hombro. Hermano José dice: Este es el mensaje que Dios ha dado a Ezequiel en presencia del pueblo de Dios, Israel, y a nosotros en presencia de las iglesias rebeldes que nos maldicen. Ezequiel tenía que huir con la oscuridad, porque cuando los babilonios iban a atacar Israel y destruir Jerusalén, ellos hubieron escapado con la oscuridad. Pero esto pasará también en el occidente, que escaparán con la oscuridad en la noche, a refugiarse en los bosques, en las montañas, a morir. Estoy hablando de los cristianos. Ángela pide: Aquí dice de preparar el equipaje durante el día y irse en presencia de todos. ¿Por qué? José responde: Esto tiene que decir que cuando vosotros, hermanos, partís, como dice aquí, preparar el equipaje de día, o sea, delante de todos tenéis que vender vuestras posesiones, lo que podéis vender, el resto podéis darlo en beneficencia. Esto es para advertirlos. Nosotros nos vamos porque las profecías bíblicas dicen que viene el anticristo y destruirá el cristianismo. ¿Quién dice esto? ¿Hermano José? No, te pones de rodillas, vas a Jesús, lo buscan con todo tu corazón y escucha lo que te dice. Espero que ninguno de vosotros siga nuestro mensaje sin antes haber ido a Dios y ver si viene de Él o no, porque algunos pastores y yo también nos podemos equivocar. Entonces, id a Jesús y pedid al Señor si este mensaje es de Dios o del diablo. Sí, Dios es poderoso, grande, nos ama, pero viene el anticristo y destruirá la iglesia. Apocalipsis 12, versículo 17 y Apocalipsis 13, versículo 7. La iglesia será destruida. Continuamos al versículo 8. Y vino a mí la palabra del Señor por la mañana, diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles: Así ha dicho el Señor Omnipotente. Esa profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así será con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. José explica, nosotros, en cierto sentido, somos como una señal. Las iglesias tienen que prestar atención. No crean en lo que yo digo. Id al Señor con todo el corazón, Jeremías 29, versículo 13. Escuchen su voluntad. Pedid cuál es su voluntad. Tiene razón Jeremías que dice que Dios permitirá que seamos destruidos. O tiene razón todos los profetas de Israel que dicen que no, Dios nos ama y nos protegerá. ¿Quién tiene razón? Jeremías ha dicho, Jeremías 29, versículo 13, buscad con todo vuestro corazón y Él os hablará. Sigamos leyendo, versículo 12. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos. Pero no la verá. Y allá morirá. José sigue explicándonos. Escaparán, pero demasiado tarde. ¿Quiénes son esos príncipes? Los príncipes de las iglesias, los pastores, los sacerdotes, que serán destruidos por la tribulación que vendrá, excepto los que aceptarán la marca de la bestia y se unirán con los demonios, con el anticristo, etc. Versículo 14. Y a todos los que estuvieren alrededor de él, para ayudarle y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy el Señor cuando los esparciere entre las naciones y los dispersaré por la tierra. José dice, las potencias del mundo, como el gobierno italiano y otros similares, en las que los príncipes, o sea, pastores, sacerdotes de la iglesia, se apoyan y en las que confían, no podrán más protegerlos, ni ayudarlos y tampoco querrán hacerlo. Las iglesias se apoyan en Merkel, Renzi, Obama, Putin. Putin, Iglesia Ortodoxa. Merkel, Iglesia Evangélica de Alemania. Renzi, Iglesia Católica Italiana. Sigamos con el versículo 19. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Dios el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor. Y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy el Señor. Viene la tribulación y será peor, dice José. La marca de la bestia, que la pondrán a vuestros hijos. Huid, hermanos. Yo me he ido con mis 6 hijos, y un motivo por el cual me moví fue para tener mis hijos afuera del sistema mundial, de las vacunas, escuelas, homosexualidad y de las cosas anticristo. Se puede, podéis hacerlo, hermanos. Y la única razón por la cual no lo hacéis es porque os gustan vuestras comodidades y no queréis pagar el precio de dejar todo y ser nómadas para Jesús. Leamos ahora el versículo 21. vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice: Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo el Señor hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor. Las iglesias rebeldes no creen, explica hermano José, que la visión del fin de los tiempos sea por este tiempo, pero Dios dice: No se tardará más, la palabra se cumplirá. Se cumplió para Israel y se cumplirá para esos cristianos. Versículo 26. Y vino a mí palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: La visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. Hermano José dice: Hoy algunas iglesias dicen: Sí, ya sé que Jesús decía que vendrá la tribulación, pero no se sabe cuándo. Primera mentira. Segunda mentira, el rapto será antes de la gran tribulación. El engaño es que creen a los pastores, no van al Señor, no doblan sus rodillas, no ayunan, no buscan mi rostro, dice el Señor. Leamos un poco más sobre la historia de los valdenses. Después del edicto de reintegración durante más de un siglo y medio, los valles reconquistados constituyen el gueto en el cual los valdenses se ven obligados a vivir, aislados de la realidad, tanto italiana como francés. José dice: Este es un ejemplo de cómo las iglesias verdaderas, escondidas, vivirán durante la tribulación que vendrá pronto, como los cristianos van a sobrevivir. Viviremos aislados en los bosques y sobreviviremos así. Dios multiplicará la comida. El artículo continúa. En el 1048, con las cartas de Carlo Alberto, los valdenses y judíos adquieren dignidad, así como otros ciudadanos, y pueden profesar su fe libremente y participar a la vida pública. José dice: En nuestro caso, esto será el inicio del rapto, el inicio del reino de Dios después de la gran tribulación. Una mujer que se llama Daniela escribe en Blogspot: A mediados del 500, los valdenses se encontraban en medio de la transformación que los llevó en medio siglo, desde el movimiento clandestino hasta la iglesia reformada. José explica: Los valdenses eran un movimiento clandestino, son un ejemplo que tenemos que seguir. El artículo continúa: Eran tiempos de gran cambio. La iglesia reformada tuvo éxito en todos los territorios del rey de Francia, incluyendo Piamonte. Los valles valdenses eran como una fortaleza y los predicadores encabezaban numerosos grupos de fieles dispersos en la llanura en la que se podía huir para escapar del arresto o del exilio. José dice: un ejemplo de nosotros escapando aquí y allí y los predicadores que llaman los cristianos al lugar de refugio. La llegada a Angrogna de los predicadores reformados de Ginebra en Pascua del 1555 trajo una novedad rica en consecuencias importantes. El evangelio que durante siglos había sido predicado y difuso dentro de las casas en pequeños grupos clandestinos fue anunciado a la luz del sol a la multitud reunida en las asambleas públicas gracias a la capacidad de los predicadores. El culto público inflamó a la población de valdenses en los valles y convirtió gran parte de la católica. Aquí dice, explica José, que al principio evangelizaban y se volvieron medio muertos cuando se concentraron en construir edificios reconocidos por los estados. Me gusta la historia de los valdenses, de cómo empezaron. Una historia de amor por Dios, de evangelización, de vivir por fe, de morir para Jesús. Pero hoy son tibios, han perdido su primer amor. Una lección para todos nosotros. Vemos cómo su suceso fue basado en la predicación clandestina del Evangelio durante siglos, la única manera en la que podrían sobrevivir durante la persecución fue la clandestinidad. Veamos ahora Mateo 2, del versículo 13 hasta el versículo 23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertado, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Nuestro niño, dice José, es Cristo en nuestros corazones. El Evangelio, nuestra fe, nuestra predicación. Toma al niño y tu fe y huye en Egipto. ¿Qué es Egipto? Cualquier lugar donde podrás encontrar protección. Versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esto representa la tribulación. Tenemos que escondernos mientras Herodes, el anticristo, destruirá las iglesias dormidas, pero la mayoría de ellas aceptarán la marca de la bestia. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Durante la tribulación, los ángeles, los 144.000, nos dirán qué hacer y qué no hacer, guiados por el Espíritu Santo que nos dirá lo que tenemos que hacer. Sigamos leyendo. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ese fue el lugar más lejano, donde a la gente no le importaba si eras creyente o no. Entonces huyó al desierto, primero a Egipto y después a Nazaret, un desierto espiritual y no evangelizad. José y María no decían, mirad aquí el Hijo de Dios, Jesús. Hay un momento de gritar y un momento de quedarse callados. Leamos ahora Juan 8, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús se escondió, es lo que nosotros tenemos que hacer para sobrevivir y continuar. Vemos en Apocalipsis 12 que la iglesia verdadera ha tenido que esconderse del dragón para poder sobrevivir, porque el dios de este mundo es el diablo. Apocalipsis 12, 4 a 6. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a la luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La mujer es María o la iglesia, y el hijo es Cristo. El dragón es el diablo. Apocalipsis 12, versículo 9. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esta es María a Egipto, pero representa también la iglesia del fin de los tiempos durante la gran tribulación. Está escrito así para que el diablo no lo entienda, y los cristianos desobedientes tampoco. Siempre la iglesia se escondía, se movía. Mateo 10, versículo 23. Cuando os persigan en esa ciudad, huid a otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. José continúa. Se trata de escapar, de huir. Las iglesias medio muertas, tenéis que abandonarlas a su muerte y seguir con Cristo. Mateo 24, versículo 15 a 6. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, presten atención. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. José dice, huir, escapar, esta es la vida de un cristiano. Lucas 21, 20 a 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. José dice, huir a los montes otra vez. Esta es la salvación. Repetición en la Biblia significa importancia, prestar atención. Proverbios 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, enfatiza José. Por esto siempre hemos dicho de no comprar propiedades, sino que alquilar. Mejor un remolque, una furgoneta donde en caso de emergencia puedes dormir, en lugar de un carro. Nosotros aquí tratamos de evitar de comprar cosas que no se pueden desplazar, cosas que no tenemos que abandonar al primer desplazamiento, porque es dinero perdido. Gloria al Señor. Aprendimos de las aves migratorias, de Noé, que ha tenido que aprender a ser el marinero. Aprendimos de Abraham, de Isaac, Jacob, que han aprendido a vivir como nómadas en cortinas. Lean Hebreos 11 o Génesis 35, versículos 2 a 7. Los hombres de Dios siempre huyen, escapan. No es cobardía, es astucia y sabiduría. Génesis 35, del 2 al 7. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que haya entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia». Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, si estás en la voluntad de Dios, Él te protege y nadie te ataca. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, Israel. Él y todo el pueblo con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. José dice, vemos como Jacob cada vez que se movía adoraba a Dios, pedía a su familia de purificarse de los ídolos. Él era un hombre de Dios. Tenía una familia que adoraba los ídolos, como hoy uno adora el teléfono, el otro el ordenador. Y cuando huid a otra ciudad, a otro lugar, dejen los ídolos del mundo, vuestros pecados o vuestros mal hábitos. Orad. Ayunad antes de ir a otro lugar para poder ser una bendición para los hermanos, diciendo al Señor que no queréis llevar con vosotros los malos espíritus del diablo. Purifícame, que cuando voy a llegar allí pueda ser una bendición, pueda lavar los pies, pueda ayudar a quien necesita, pueda ser uno que perdona, un ejemplo. No lleváis al occidente con vosotros. Quítense los calzares. El lugar donde irán es santo. Es un lugar de protección donde Dios os guía. Gloria a Dios. Os tenéis que mover en espíritu de humildad y no en soberbia y orgullo. Leemos Hebreos 3, versículos 7 a 15. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han reconocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. José dice, estamos destinados a mantener la fe en Cristo hasta el fin. Solo así podemos saber quién es salvo y quién no lo es. Mateo 24:13 dice, mas que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quien persevera, éste es salvo verdaderamente. Si no, solo fuimos cristianos nominales. Versículo 15 de Hebreos 3. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Amén. Hebreos 10, versículos 38-39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Tenemos que buscar el rostro de Dios en cada decisión, dice José. Su voluntad, buscarla hasta encontrarla. Si es difícil, cada mañana búsquenla con ayunos hasta encontrarla. Cada mañana ayunad, media hora, una hora, 2 horas, hasta escuchar la voluntad de Dios. Jesús te promete, me encontrarás. Si me buscas con todo el corazón, no soy un Dios lejano, sino que cercano. Estoy en tu corazón. Y es por nuestra dureza de corazón que no podemos escuchar su voz. Arrepiéntanse. No entres en un nuevo día sin haberme buscado, dice el Señor. Cada día que no escuchemos la voz de Dios, estamos escuchando la voz del diablo. Cada día que no buscamos al Señor, estamos buscando al mundo. Cada día que no servimos al Señor, estamos sirviendo al mundo, que solo nos da dinero que desaparece. Venid a mí, dice el Señor, os daré la verdadera riqueza. Entonces, teniendo dificultad en la búsqueda de la voluntad de Dios, búsquenla cada mañana con ayunos hasta que la hayas encontrado. Después de encontrarla, obedeced al instante. Escribidla en un cuaderno para no perderla. ¿Qué es la Biblia? Alguien tomó notas. Encuentren la voluntad de Dios y obedecen inmediatamente. El tiempo es corto. Tenéis que pedir a Dios y saber si, por ejemplo, tenéis que salir del occidente. Excepto si tenéis un gran ministerio allí. Si no, sois llamados a salir. ¿Dónde? No sé. Pídenle a Dios. Lucas 17, versículos 31 y 32. En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Gloria a Dios, acordaos de lo que pasó a la mujer de Lot cuando se dio vuelta, número uno. Y número dos, acordaos de Lot, que no se dio vuelta para mirar a su mujer. Sigan adelante para Jesús. Gracias, Señor. Dios os bendiga. Amén.